mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy es San José, hoy es el día del padre, San José, el padre de Jesús. Es considerado también como el patrón del seminario, el patrón de los seminaristas. ¿Pero quién era José? Pues un humilde carpintero.
Es San José, el hombre que sin decir nada lo dijo todo con su fe y sus obras.
Un hombre discreto, considerado siempre en segundo plano.
El hombre del silencio y de la humildad, el hombre de los sueños y de la obediencia. El hombre, San José, que fue maestro para ese gran referente de todos nosotros, Jesús de Nazaret.
Hoy en día la figura de la familia, la figura del padre, está muy distorsionada en según qué ambientes. No parece estar gozando de buena salud esa imagen de este padre tradicional, ¿no? Como explicaba Javier Leoz, ese maestro de su hijo.
Un buen padre vale por 100 maestros. Porque los hijos, donde primero ven, andan, hablan, escuchan o creen, es en casa, auténtica universidad.
Hoy en COPE Navarra aprovechamos para felicitar a todos los padres, para acordarnos de los innumerables padres buenos que hay en el mundo.
Gracias por estar ahí, por tus consejos y por tus palabras, por tus gestos y por tus miradas, por tus aciertos y equívocos, por tu tenacidad y por tu entrega, por estar ahí. A veces en silencio, otras esperando, otras veces preocupado y otras empujando. Hoy es uno de esos amaneceres donde desde el corazón salen tres palabras. Gracias, te quiero y felicidades.
San José también es el patrón de los seminaristas, es el patrón del seminario. John Díaz era auxiliar de enfermería, se encontraba trabajando en la clínica San Miguel cuando decidió atender la llamada de Dios.
La parroquial normal y yo centrado en el escultismo. Vengo del tiempo libre y es donde pues he estado toda la vida. Y ahí pues poco a poco me hacía preguntas que nunca respondía y un día pues decidí que esa pregunta que siempre me habían hecho pues los sacerdotes y la gente de la parroquia pues que tenía que responderla. Y me atreví a responderla con cierta inseguridad y entré en el seminario para poco a poco dar respuesta a si el Señor me llamaba al sacerdocio o no. Uh-huh.
John Díaz asegura que, bueno, pues hubo un día en el que su cabeza hizo un cambio y su corazón también.
Yo seguía con mi historia, ¿no? Con mi vida, que no es nada malo, pero no es lo que plenamente, al menos a mí, me hacía feliz. O sea, yo estaba entregado en mi trabajo, soy auxiliar de enfermería, trabajaba en la clínica San Miguel, estaba en mi parroquia con los jóvenes, una vida parroquial, es decir, no estaba descentrado, pero algo faltaba. Y algo que era ese clic de la felicidad, ¿no? Y ahora puedo decir que estando en el seminario, que igual no es el sitio en el que uno quiera estar, siempre decimos que tenemos vocación al sacerdocio, pero no a ser seminarista. Pero a veces no estando donde, o un poco lo que te cuesta, ahora puedo decir que soy feliz.
Y en cuanto él decidió dar el paso, pues hubo reacciones de todo tipo, motivos de alegría, pero también alguno de tristeza.
Bueno, pues sorprende, al principio tuve de todo, reacciones de amigos que se quedaron con una cara de sorpresa, mi jefa que no entendía a dónde iba, y amigos también que se pusieron a llorar porque pues de alegría y de, bueno, pues de qué bien, ¿no? Que si eso te va a hacer feliz, y luego mucha gente que luego te dice, ¿no? Claro, eso ya lo sabía, ya se veía, y digo, pues si se veía, habérmelo dicho. Que yo no lo veía.
Hemos querido conocer cómo es el día a día en el seminario para uno de estos seminaristas. Así lo contaba John Díaz.
Tenemos que estar en la capilla a las 7:15. Tenemos primero un rato de oración personal. Luego tenemos la Eucaristía y el rezo de laudes. Desayunamos a eso de las 8:30 y vamos para clase a las 9:15 hasta la 1:15 más o menos. Al final, una de las patas, digamos, del seminario es la formación, es algo muy importante. Tenemos que estar muy bien formados porque el mundo de la actualidad, pues la verdad que está muy formado, entonces tenemos que darle la talla, entonces pues dedicamos esa mañana entera a la formación. Y luego a la tarde, pues dependiendo, tenemos principalmente rato de estudio, pero luego pues tenemos rato de oración, exposición del Santísimo, diferentes charlas, bueno, pues algo de deporte también, al final, pues bueno, sin parar. La verdad que es que ayer hablábamos de hecho seminaristas, que es que no tenemos un segundo para parar.
Hemos conocido un poquito el día a día de la vida en el seminario. También hemos entrevistado a las 12:20 a Jesús Echeverri, el rector del seminario conciliar de Pamplona, pero queremos conocer también a muchos de esos padres buenos. Evidentemente que hay padres que no son ejemplo de nada, padres que hasta ejercen esa violencia vicaria o que incluso llegan a matar a sus hijos, como hemos conocido recientemente. No obstante, aunque vemos pocos ejemplos de padres buenos, son la mayoría, los padres buenos son la mayoría. Hoy vamos a hablar con uno de esos tantos padres buenos de familia. ¿Escuchas? Mediodía COPE, soy Fermín Astrain. Hemos escuchado a Jesús León diciendo que muchas veces San José ha estado siempre en segundo plano, ¿verdad? Siempre nos fijamos más en la Virgen María. Quizás en el día, en hoy en día también nos fijamos mucho más en las madres. Pero qué importantes también son los padres. Vamos a hablar con Javier, él es padre de una chica, por cierto, medallista, que luego encima la escucharemos aquí también en COPE Navarra, en Deportes COPE Navarra, una chica con síndrome de Down, y queremos saber también, bueno, pues cuál es la labor, ¿no?, dentro de la familia de este padre de familia. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Muchas veces, ¿verdad?, los padres pasamos a segundo plano. Yo lo llevo bastante bien, no sé cómo lo llevas tú, a ver.
Sí, bueno, pues también, pero bueno, yo creo que, como dices, las madres tienen muchísimo mérito, pero yo creo que los padres también. Yo, desde que nacieron mis dos hijas, como bien decías, tengo una hija con síndrome de Down y otra hija psicóloga, distintas, pero las quiero por igual, y yo aporto mi granito de arena. Yo hoy mismo he desayunado con la pequeña y a la mayor la he llevado a la universidad. O sea que hacen deporte, la gimnasia rítmica, como bien decías, y las llevo un montón de veces a entrenar, a recogerlas. Le ayudo a mi mujer, entre otros, a preparar las comidas, planificamos el fin de semana. Y hay que estar ahí, hay que estar con los hijos.
Muchas veces somos los padres son un poco el apoyo silencioso de la familia.
Bueno, pues sí, yo creo que los padres, bueno, dejamos, yo en mi caso, en el hogar, pues dejamos un poco, nos relajamos un poco, para que la madre, parece que siempre llevo la voz cantante, pero el trabajo del padre en la sombra, estando ahí en nuestro caso, es súper importante. Yo veo a mis amigos, a mis colegas, a ti, a todo el mundo, que arrimamos el hombro como padres y como lo tenemos que hacer. Es ayudar, somos un miembro importante en la familia y ¿qué más vamos a querer que a nuestros propios hijos?
Muchas veces se ha identificado, ¿verdad?, a la familia del padre como la persona fuerte de la familia, pero evidentemente, oye, pues también tenemos nuestros momentos, ¿no?, de bajón, de necesidad de apoyo.
Por supuesto, nosotros también tenemos nuestros bajones, nuestro espacio, nuestro sufrimiento. Y esto, mira, yo ahora le acabo de felicitar a mi padre, porque tengo padre y me quedé sin madre muy joven. Pero la labor de mi padre, pues también ha sido muy importante. Hace poco también, en un programa que hicimos en Navarra Televisión, pues yo hice el encabezamiento, pero quise que saliese mi padre, porque mi padre tuvo un protagonismo muy importante, era muy trabajador, hacía carros, tenía un camión, tenía una granja de cerdo. La labor del padre, el padre también sufre ahí en la sombra y en el silencio, pero es una pieza clave y muy importante en el hogar.
Bueno, en el hogar y en tu caso también entre los fogones, que nos haces, Javier, siempre muy muy felices cuando visitamos tu casa. Que un placer conocer este testimonio. Felicidades, Javier, en este día del padre. Felicidades a todos los padres.
Eso es, felicidades a todos los padres y que pasemos todos un buen día.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Y nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, tenemos que tener mucha precaución. Nos avisabais de que tenemos mucha precaución a la hora de, cuando nos llaman a casa, estar atentos de quién nos llama, quién quiere entrar en casa, a quién podemos abrir y a quién no.
Eso es, Fermín. Pues como decimos muchas veces respecto a los ciberdelincuentes, ¿no? Lo mismo, no nos podemos olvidar de tomar estas mismas medidas de seguridad en nuestro día a día. Así que es importante que no abramos a desconocidos y que cuando lo hagamos tengamos las precauciones pertinentes. Uh-huh. Sobre todo si se tratan de personas mayores o adolescentes que estén solos en casa, lo aconsejable es hacerles mucho hincapié en que directamente no abran la puerta a desconocidos. Ahora voy a contarte un par de casos que hemos tenido en nuestras oficinas de atención al ciudadano recientemente, uh-huh, para ilustrar un poco el por qué estamos dando este consejo. Pues, como te digo, hemos tenido dos casos bastante distintos entre sí, pero que vienen a reflejar lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener esta precaución. Uno de ellos consistió en que una persona llamó al telefonillo de una vivienda y cuando el propietario de la vivienda fue a abrirle, esta persona le atracó. Sacó un arma blanca y le hizo sacar pues todo el dinero que tenía a mano, eso es, y la atracó en este caso. Y otro caso que hemos tenido también recientemente en nuestras oficinas de atención al ciudadano es el falso técnico, que ya se nos había dado en alguna ocasión. En este caso tocaron al timbre de una vivienda haciéndose pasar por falsos técnicos, en este caso de mantenimiento del botón SOS que tienen muchas personas mayores. Uh-huh. Y en este caso lo que hicieron fue un hurto. Entraron en la vivienda, hicieron una falsa inspección de este botón, del aparato, ¿no? Que en este caso colocan en la vivienda para que tengan a mano estas personas mayores o quien lo necesite de este servicio. Y pues cuando se dieron cuenta habían hurtado de la vivienda pues bastante dinero en efectivo.
Está claro que hay que tener mucha precaución y ante la duda no abrir. Y oye, que me vienen del servicio técnico, no sé qué. Bueno, pues llamo a la casa y que me digan si realmente estaba prevista esa visita o no.
Eso es, cerciorarnos siempre de que realmente esa visita es de quien dice ser y ante la duda, pues nada, invitarles a que se marchen y por desgracia, pues desconfiar, siempre desconfiar.
Bueno, eso está claro. Si hay duda, ¿verdad? Mejor no abrir y punto. Sobre todo para personas mayores, personas que viven solas, gente menuda, ¿verdad? Pues estos consejos vienen siempre bien. Y enseguida, además, vendrán también las vacaciones, vendrá la Semana Santa y también tendremos que contar, Saray, las precauciones que debemos tener, ¿eh? Si nos vamos de casa, unas precauciones que siempre nos dais y que siempre viene bien recordar. Pues, Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Fermín. Como dices, estos días recordaremos las precauciones básicas y recordar a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Impacto Outlet. Feria del stock con grandes descuentos. Levi's, Lois, Pepe Jeans, con el 20% de descuento. Pantalones vaqueros desde $19.90. Impacto Outlet, en el polígono de Mutilva Baja, calle M.
Las apariencias no engañan, con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla. pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Seguimos adelante un lunes más, aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Vamos a hablar de historia, como siempre, con Javier Iborra Martínez, de esos orígenes, de esos inicios. Estamos dando repaso semana tras semana. En esta ocasión nos vamos a ir a hablar de barcos, la evolución de los barcos por el Mediterráneo. Javier Iborra Martínez es periodista, es compañero y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nos vamos a conocer la historia de un barco gigantesco que tiene relación además con el Antiguo Egipto.
Exactamente, exactamente, porque ya sabes que yo para esta sección pues me inspiro en cosas que me pasan durante la semana o que ocurren en el mundo, en este caso, como en otras ocasiones, pues en una película. He estado viendo Master and Commander, una película que ya tiene unos años, pero me puse a pensar en barcos, y como la semana pasada hablamos del autogiro, dije, sí, pues la verdad es que puede ser curioso hablar de, en este caso, de los barcos que tenemos más cercanos, ¿no? Que son los del Mediterráneo, porque claro, digamos que en cada ámbito geográfico pues han tenido un desarrollo paralelo, pero aquí en el Mediterráneo pues el origen estuvo, como tú bien has dicho, en el Antiguo Egipto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que podemos llegar hasta un barco que además a mí me fascina y que ya vamos a llegar a él. Ya vamos a empezar por el origen y estaríamos en el Nilo, ¿no? En el origen estaríamos en el Nilo y cómo pues la navegación en ese río tan importante pues evidentemente pues era fundamental y se descubrió pues que eso, pues que para navegar pues que se podía a lo que sería una balsa normal que todos nos imaginamos de troncos, pues se le podía ganar estanqueidad pues haciendo que la proa y la popa pues estuvieran más elevadas, ¿no? Y que tuvieran esa forma curva que ya es lo que nosotros entendemos como un barco, ¿no? Para diferenciarlo de una típica balsa. Y luego pues le pusieron un palo con una vela y luego pues con unos remos, ¿no? Y esto fue un poco la evolución a grandes rasgos, ¿no? Pues la proa y la popa hacia arriba, los remos y la vela, ¿no? Esto es un poquito el inicio. Pero claro, esto se fue desarrollando y ya en el Mediterráneo, pues sobre todo los griegos, los micénicos, pues estos también vivían muy volcados en el mar, en el comercio, uh-huh, y le dieron un gran impulso. Y estos ya consiguieron construir barcos de hasta 50 remos, el pentecóntero. Estos barcos pues son muy presentes, están muy presentes pues en la mitología, pues sí, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, en la búsqueda del vellocino de oro, pues todos esos barcos que aparecen, o casi todos, pues son pentecónteros, que son de 50 remeros. Uh-huh. Bueno, que ya son barcos pues muy alargados, para que así pues son tan alargados porque de esa manera, con muy poquito fricción con el mar, pues pasa un gran barco, por así decir, ¿no? Si fueran al revés, pues sería mucha fricción para poco barco, ¿no? Claro. Imagínate, ¿no? Esto es como un ciclista cuando quiere romper el viento, ¿no? Cuando quiere ir contra el viento, pues claro, intenta ser lo más estrecho posible,
claro, lo más alargado, claro.
Lo más aerodinámico. Pues esto es la misma idea, ¿no? Entonces, pues eran barcos tan alargados. Son estas naves largas, ¿no? Las naves negras de las que hablaba Homero. Uh-huh. Pero bueno, de 50 remeros, pues claro, pues luego esto se fue aumentando. ¿Y cómo se aumentó? ¿Poniendo más remeros hacia adelante o hacia atrás? Pues la verdad es que no, porque eso hubiera hecho que los barcos hubieran sido muy poco maniobrables, porque claro, cada vez que hubieras querido girar, claro, pues imagínate, pareces un 100 pies, ¿no? Entonces pues esto ya, y además si, según cómo tengas que maniobrar, pues igual la corriente te tiene que pegar por todo el costado y fíjate, pues muy difícil, ¿no? Entonces pues se dijo, no, ¿qué vamos a hacer? Pues hacia arriba, ¿no? Entonces se crearon más niveles de remeros, pero hacia arriba, y se surgieron las birremes y trirremes, que son dos órdenes de remeros en el caso de los birremes y tres órdenes en el de los triremes. Es decir, en vez de haber 50 remeros, podía haber hasta 150, pero unos encima de otros. Entonces los barcos empezaron a ganar altura. Y estos son ya las triremes, que son pues muy conocidas pues en el Mediterráneo, pues porque las triremes son los barcos típicos, pues por ejemplo, de las batallas de Atenas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, sí, ¿no? De Atenas contra Persia, ¿no? Pues estas son las triremes. Pero claro, luego hubo otra innovación más con el paso de los siglos, y que fue pues que en vez de haber un remero por cada remo, hubiera más remeros. Y entonces así surgen, por ejemplo, las quinqueremes. Estas, pues, ¿quiénes utilizaban quinqueremes? Pues, por ejemplo, los cartagineses eran típicos, o los romanos, uh-huh, utilizaban quinqueremes, que era el mismo sistema de las triremes de tres órdenes, sí, como siempre, con los 50 remeros de largo, por así decir, pero con, o sea, con los 50 remos de largo, pero con más remeros por cada remo. Y así, pues, surgían, pues, ya estas bestias del mar, ¿no?, que podemos llamar, y que eran tan importantes en las batallas en el mar Mediterráneo. Pero aquí es donde ya llegamos al final de este recorrido, uh-huh, que es que en un barco que quizás no se utilizó más que para ostentación, pues un faraón, Ptolomeo IV Filopator, un predecesor de Cleopatra, ya de estas dinastías griegas que estuvieron en Egipto, bueno, pues este construyó un monstruo que se llama Tesaracóntero, y que era en realidad, se cree que era un catamarán, o sea, como dos barcos unidos. Pero digamos, dos proas y dos popas, esto lo dice Calístenes de Rodas, también hablo del Plutarco, y pues como que tenía dos popas, entonces eso, o sea, se cree que era como un catamarán, digamos, dos barcos con una plataforma que los unía, y que podía tener hasta 4.000 remeros y una dotación de soldados de casi 3.000 soldados, para un número total de personas embarcadas que superaría los 7.000 personas. Entonces, claro, imagínate el monstruo que era. Imagínate el monstruo que llegaba a ser, porque hemos dicho que en el Pentecóntero de la Ilíada, en ese barco podían ir embarcados los 50 remeros, el capitán, el timonel, posiblemente un piloto, y 4 o 5 soldados, digamos, infantes de marina. O sea, pues unas 60 personas.
Claro, pero
estamos hablando de este barco.
7.000.
Y en este barco, que es pues 4 o 5 siglos posterior, o 6 siglos posterior, por ser más precisos, pues 7.000 personas. Imagínate qué auténtica barbaridad. Es verdad que, por lo visto, debía ser tan poco maniobrero que no se utilizó más que, pues bueno, como elemento de ostentación del poder de esa dinastía.
Mira qué curioso. ¿Cómo has dicho que se llamaba este?
El Tesaracóntero. Y la verdad es que animo a todo el mundo a que lo busque. Tenía una eslora, es decir, su largura era de 129 metros, una anchura de 20 metros. Ya digo, él tenía 4 timones, claro, una tripulación, ya solo la tripulación. Los que manejaban el barco eran unos 400 personas, además de los 4.000 remeros. Bueno, una locura de construcción que ha quedado pues para la historia, y que ojalá que aparecieran restos de este barco.
Mira qué curioso. Javier Iborra Martínez, como siempre, un verdadero placer. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Impacto Outlet, Feria del Stock con grandes descuentos. Levi's, Lois, Pepe Jeans con el 20% de descuento. Pantalones vaqueros desde 19,90. Impacto Outlet, en el polígono de Mutilva Baja, calle M.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraasistencial.es.
Nos vamos ahora hasta Adona porque hoy también es un gran día para donar sangre hoy. 19 de marzo también es buen día, claro que sí. Con Adona además es todo muy sencillo. Es un acto sencillo, simple, que no duele, pero que además salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos ahora de caza, gracias a la Federación Navarra de Caza. Saludamos ya a Nicolás. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nicolás Urbaniel es veterinario y además es asesor de la Federación Navarra de Caza. Enseguida tendremos también a José Ángel Ramírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy queremos hablar de San José, del cazador, del padre cazador.
Eso es, queremos hablar de la paternidad, queremos hablar y además nos vas a permitir que demos esa felicitación a todos los padres, a todas las Josefas también, a todo el mundo que se llame Pepe José y además sea padre. Uh-huh. La verdad es que en estos momentos de celebración entendemos y mandamos un caluroso saludo con nuestras más sinceras felicitaciones a todos aquellos que con amor, paciencia, sabiduría construyen día a día el futuro de sus hijos y esos hijos que luego llegan a recibir esa sabiduría, esa sapiencia de alguna manera de la naturaleza, de lo que es y de lo que representa la caza. El padre cazador, abuelo cazador, transmite caza y la caza, sin lugar a duda, es la conservación de la naturaleza.
Uh-huh. Ayer hablábamos, Nicolás, con Juan Herrera de la Federación Española de Caza, la importancia que tiene el padre, el progenitor, la familia, ¿no?, a la hora de introducir a los más pequeños en la caza.
Sí, en efecto, al final esa vinculación familiar es clave para el inicio, por lo menos, en la actividad cinegética. Yo actualmente soy padre también, tengo una niña pequeña, pero sí que llevamos, por lo menos, tiene muy poquito tiempo, tiene 2 años y medio, pero ya va conociendo las diferentes especies de los animales que nos rodean en el medio rural. Cuando vemos las palomas, las cigüeñas, las perdices, los corzos, pues ese conocimiento de la naturaleza, incluso sus compañeros que también comparten espacio con ella, pues actualmente no lo tienen. Entonces yo creo que es clave, luego será cazadora o no, lo tendrá que elegir ella. Al final estamos en un mundo totalmente libre y tendrá que decidir si le apasiona también esta afición o no. Pero por lo menos va a llevar un conocimiento de la gestión y la conservación del medio que yo creo que va a ser clave pues dentro de de su desarrollo como persona.
Yo creo que a veces es complicado, yo lo entiendo, ¿eh? A mí me pasaba, yo he vivido durante muchos años en la ciudad, en Pamplona, y salías al campo pues algún fin de semana y bueno, pues no parabas a prestar mucha atención en por qué estaban en la naturaleza donde estaba o simplemente el discurrir de la vida, ¿no? En el campo. Y es verdad que cuando, bueno, pues vas a vivir precisamente más cerca del campo, entonces es cuando realmente te interesa y realmente ves a los animales, ves a la naturaleza en su plenitud. Y es verdad, Nicolás, que uno se siente muy muy feliz, muy contento de transmitir todo eso a sus hijos, ¿no? De poder ver gallos, de poder ver patos, de poder ver corzos, de poder ver algún jabalí, de que sepa lo que es una perdiz, de por qué un coto aquí, otro allá. La verdad es que es una parte del aprendizaje que los padres tenemos que entregar a nuestros hijos.
Sí, en efecto. Además, yo creo que hay cuestiones pues tan complicadas de explicar, pues como es el tránsito de la vida, la muerte, la propia reproducción, etcétera, que en ocasiones cuando lees pues cursos sobre docencia infantil, tal, pues que te montan ahí unas parafernalias para tratar de explicar esa realidad. Es una realidad que la naturaleza la vemos día a día. Y ahí yo creo que los padres cazadores transmitimos muy bien a nuestros niños pues esa realidad de la naturaleza, que a veces es dura, pero también en muchas ocasiones es preciosa. Y entonces pues es lo que nos puede hacer valorar el vivir día a día pues con nuestros hijos en nuestros pueblos y en el medio rural.
José Ángel, todavía, fíjate, la inocencia de los pequeños, ¿no? Mi hijo me dice, vamos a buscar huesos. Y vamos por el camino que sube hasta Esparza o hasta, sí, por toda la Cendea, y encontramos huesos de animales, de pájaros, de... que efectivamente, bueno, pues evidentemente pues los depredadores han acabado con ellos, ¿no? Y lo que dice Nicolás, pues es el paso de la vida. Unos acaban comiéndose a otros.
Claro. Es que ahora la verdad es que me estaba acordando, me estaba viniendo a la cabeza, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. La sensación del humo, la sensación de esa tierra arada, ese olor, solo se recibe ese sentimiento y esa sensación positiva de que te sitúa ni más ni menos que en lo que corresponde, en lo que es la naturaleza, solo se hace cuando se está en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Esto te lo da la naturaleza, esto te lo da el campo. La diferencia de que, mira, pues que Carlos III es muy bonito, no hay nada que quitar ni poner, pero no tiene ese olor fresco, no tiene ese sabor, esas miradas naturales, pues tiene otras cosas. La naturaleza, que es algo que llevamos en el ADN los seres humanos, y los seres, y desde luego también los, obviamente los animales, ¿no? Pero los seres humanos que necesitamos el salir a lo que es el campo, eso nos da, eso nos enseña y referenciamos como siempre lo hacemos porque nos corresponde. Es que es parte de ese contenedor que se llama casa.
Por cierto, está allí el domingo fuimos a dar también otro paseo por Tajonar y vimos un montón, ahora que estamos hablando de esto, un montón de procesionaria con los pinos, que por cierto se está alargando bastante. Ya que estamos, vamos a mandar un mensaje, ¿no?, de precaución, sobre todo con nuestros perros, Nicolás.
Sí, en efecto, la verdad que estamos sufriendo una climatología típica, con fríos, de repente calor, entonces eso también hace alargarse un poquito más el ciclo de la procesionaria. Y ojo, sí, porque al final es un parásito que puede cursar en nuestros perros pues con lesiones importantes por urticaria, llevan unos esos pequeños gusanitos, tienen unos pelos que son muy tóxicos, y entonces cuando nuestros perros, sobre todo los jóvenes, pues tienen ganas de conocer ese nuevo ser que ven, pues tocan directamente con sus mucosas y les produce lesiones muy importantes, en ocasiones pérdida incluso de la lengua, incluso la de forma más grave hasta la muerte. Entonces, ojo, muchísima atención con esas zonas de pinos donde puede haber más riesgo de la presencia de la procesionaria, y en caso de contacto, lavar muy bien el animal, y si vemos que la cuestión se torna en mayor gravedad, acudir de forma urgente a nuestro veterinario de confianza para poder realizar un tratamiento eficaz y evitar lesiones mayores.
Bueno, pues Nicolás, José Ángel, muchísimas felicidades también a vosotros en el día de San José, en el Día del Padre.
Bueno, y a ti también, que eres papá.
También, también. Gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Y ahora nos vamos hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Taust, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento, y también con fácil aparcamiento en Estella, en la calle Mercatondoa número 22, desde 1960, poniendo color. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava. El miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
Displas.
Se llaman Displas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Y seguimos con esta sección agroproducto. Ya sabemos que vamos conociendo un poquito más de los productos de nuestro campo, de la pues de la huerta navarra. Hemos dado un gran repaso, ¿eh? Hemos hablado del cardo, de la pocha, del espárrago, de la alcachofa. Hemos hablado de muchos productos. El último que analizamos fue el haba con José Chocarro, y hoy vamos a seguir por esa senda, por ese camino. Vamos a saludar a José Chocarro, el agricultor de la zona de Berbizana. José Chocarro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del guisante, que no sé si tiene muchas similitudes con el haba o no, a la hora de plantarlo.
Pues mira, no, la verdad es que el guisante se siembra ahora. Uh-huh. Estamos en época de siembra, mediados de marzo, finales de marzo. Es un cultivo de ciclo muy corto, porque para junio ya está recogido, con lo cual no tiene nada que ver con las habas, que se ponen en octubre y se recogen en mayo. Como decía, cultivo de ciclo corto, y sobre todo, bueno, pues muy muy dependiente del tiempo en este caso.
Claro. ¿Qué necesita el guisante?
Pues lo primero, una tierra buena para nacer. Luego tener la suerte de que en el momento que se riega pues tenga varios días de calor para que germine rápidamente, y una vez que el guisante está afuera, pues intentar controlar todo el tema de abonos y de fitosanitarios, que bueno, no suele ser habitual, pero sí que alguna vez pues entra el pulgón, que es un poco el que más daño le hace en cuestión de planta. También hay otra enfermedad, que es el tema de la raíz, que cuando ahí viene una primavera muy lluviosa, pues puede dar problemas a encharcamientos.
Claro. Necesita agua, pero efectivamente, como casi todos los cultivos, ¿verdad?, que no haya mucha agua, precisamente para que no le afecten enfermedades.
Correcto, sí. Así como las habas son más resistentes, porque la raíz no tiene nada que ver con el guisante. El guisante, cuanto ya tiene mucha agua en la raíz, pues le da problemas de encharcamiento, y de podredumbre. Entonces hay que vigilar un poco, sobre todo, que seamos nosotros agricultores los que controlemos el riego y que bueno, pues la climatología ayude, sobre todo de cara un poco a que no vengan tormentas fuertes ni demás.
Supongo que al plantarse ya ahora de cara a marzo, abril, mayo, junio, ¿no?, ese ciclo corto, necesitaremos un tiempo primaveral, no necesitaremos frío, ¿no?, para el guisante.
Pues no, la verdad es que sobre todo ahora, calor. Pero luego, cuando ya el guisante está en vaina y, digamos, está creciendo, sí que no le interesa excesivo calor porque acelera mucho el ciclo del cultivo, y lo que normalmente, pues igual está para 3-4 días cosechar, vienen unos calores fuertes y te adelantan todo, y al final pues eso va en contra un poco de lo que es el ciclo, y lo que se hace es que el guisante se endurezca mucho y ya no sea tan bueno como el guisante, digamos, el de lágrima, un poquito más.
Eso te iba a decir, hay distintas variedades, ¿no?, de guisante.
Sí, tenemos el guisante de lágrima, que es la creme, digamos, uh-huh. Pero eso a nivel de cultivo extensivo es inviable, porque hay que recogerlo todos los días y demás, claro. Y eso es un poco para más, para paladares muy, muy, muy finos y que quieran pagar mucho ese cultivo. Y luego está lo que es el cultivo del guisante normal, que es para congeladora y para consumo en casa, lo que se suele decir. Y a veces también se da el cultivo de cosecha en vaina. No es muy habitual en Navarra, pero sí que hay alguna empresa que se dedica a eso. Es decir, en vez de ya congelarlo directamente, lo que hace es se vende en vaina para que la gente lo desgrane y ya lo coma en su casa cuando se quiera.
A mí reconozco que las menestras con guisante y con haba, unas alcachofitas y unos párragos me apasionan, ¿eh? Algunos puristas de la Ribera dirían que las auténticas, ¿no? Menestra con guisante y con haba. Ese guisante, esa tierra de guisante, ¿necesita descanso? Una vez que ya hemos plantado guisantes, ¿se puede seguir plantando ese guisante durante años o necesita ir variando?
No, la verdad es que el guisante es un cultivo muy delicado, y lo que se suele hacer es rotación de cultivos. Uh-huh. Se pone un año guisantes y habitualmente te aconsejan 2-3 años sin volver a poder a poner, por el tema de lo que antes te comentaba, un poco todo el tema de las enfermedades de raíz que son muy difíciles de tratar. Y se nota mucho. Algunas veces que pones un cultivo seguido 2 años, pues sí que se nota mucho, y la verdad es que lo que haces es una rotación buena de cultivos, que la tierra descanse y que esas enfermedades que están presentes desaparezcan para la siguiente siembra de guisantes.
Ya por último, José, es zona de guisantes. Navarra es tiene mucho guisante, exporta mucho guisante.
Sí, la verdad es que estamos hablando desde Cortes hasta Mendigorría, toda esta zona se pone mucho, se siembra mucho. ¿Por qué? Pues porque es una zona muy rica. Como tú antes decías, el clima suele acompañar, y bueno, pues lo que hace falta es que las congeladoras vendan todo ese producto que nos compran, sobre todo que la calidad que nosotros demos al consumidor. En estos días está todo tan revuelto, pues que sea la óptima y que el consumidor pague el guisante con una calidad que en Navarra es buenísimo, el guisante de toda la zona.
Y la pregunta del millón es como las pochas, ¿no? ¿Es legumbre? ¿Es verdura? ¿Qué es el guisante?
Pues mira, voy a ser políticamente correcto, leguminosa, y así cada uno la pone donde quiera.
Que opine lo que quiera, ¿no?
Eso, no, a ver, yo creo que como antes tú decías, el tema del guisante, una vez que hay que hervirlo y demás, bueno, pues yo más me inclino como verdura que hortaliza. ¿Por qué? Porque al final tiene un proceso que está bueno en todos los sitios, se puede comer de cualquier forma, pero siempre hay que cocerlo, con lo cual entiendo que yo me inclino más un poco por lo que es la verdura que la hortaliza.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre el guisante con José Chocarro. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
We'll be right back. mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos celebrando San José aquí en COPE Navarra, el Día del Padre, pero también el patrón de los seminarios y los seminaristas. Navarra llegó a tener 1,000 seminaristas. En estos momentos solo quedan 15. Hasta 1,189 misioneros tuvo también Navarra en 2009. Conocemos ahora el testimonio de uno de ellos. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Conocemos ahora la historia de Diego. Él es seminarista, él es un joven seminarista que además vino desde Madrid y aquí está en el seminario de Pamplona. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué uno decide entrar en el seminario?
Pues yo creo que es movido más que nada por conocer o intentar conocer lo que es la vocación y dar, en cierto modo, devolver un poco todo el amor que has recibido y pues la salvación que ves que Dios te está dando, uh-huh. pues como una forma de, pues como cuando quieres a alguien, ¿no?, que haces lo que sea por esa persona, claro. Pues un poco en ese sentido, ¿no? Igual.
¿Sentiste tú una llamada especial o fue algo paulatino?
Yo diría que algo paulatino, aunque es verdad que hay momentos que puedes como destacar porque ves como más claramente, ¿no?, el camino que Dios te está poniendo, no con grandes locuras o que se te baje un ángel, ¿no?, y lo veas, sino pues, con pequeñas cosas en la oración o en misa, que de repente sin darte cuenta estás poniéndote en el lugar del sacerdote y pues imaginándote ahí o, uh-huh. sí, o en la oración alguna palabra que te llama mucho la atención y la vas meditando y dices, pues creo que por aquí me estás diciendo,
claro.
pero sí, como muy paulatinamente, muy con cariño y con libertad, ¿no? Ahí, sí.
¿Qué te dijeron los demás? ¿Qué te dijeron tus amigos, tu cuadrilla, tu familia cuando les diste la noticia?
Mis amigos en general lo tomaron bastante bien. Algunos de ellos no se sorprendieron para nada, otros sí. Alguno me dijo que iba a estar desperdiciando mi vida, pero es una respuesta que o tienes fe o no puedes como aceptarla fácilmente. Luego mi familia en general bastante contentos. A mi padre sí que le sorprendió un poco más, a mi madre para nada. Y a mis hermanos tampoco. De hecho, cuando se lo conté, mi madre empezó a decir que me contaban que tenían que contarle yo una sorpresa, una noticia que no se iban a esperar y tal. Y cuando lo dije, pues fue como, bueno, ¿y dónde está la sorpresa, no? y bueno, y luego compañeros de trabajo y tal, bastante, en general bastante bien, con pena, pero porque la verdad es que formábamos buen equipo, pero con alegría de, aunque no lo entendieran, de saber que me veían más alegre, que me veían más contento, y aunque no lo entendieran bien, que bueno, que si yo lo veía y veían ellos también el fruto, que era una mayor alegría, mayor paz, pues es que se alegraban por mí,
claro.
Aunque no...
Claro. Has dicho que te veían con mayor alegría. ¿Ahora eres más feliz?
Yo diría que sí, sí. Cada paso es como más lleno, más con paz. Sí, ahí estoy en Proyecto Hombre. Hay una cosa que nos decían mucho algunos de ellos, y era que ellos tenían un vacío que todo el mundo tenía, ¿no? Que ellos lo intentaban llenar con droga y con sustancias, o con alcohol, o con el juego, con cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo tiene también, ¿no? Y yo voy dándome cuenta que, en cierto modo, ese vacío, o sea, me lo llena cada vez más, salto como cada vez más lleno, uh-huh. Con un sentido en la vida y con una confianza que no esperaba poder llegar a tener. Uh-huh.
Por último, nos ha dicho antes Jesús Echeverz que una de las tres patas del seminario también es la vida en común, ¿no? La vida en común entre vosotros, claro. Me imagino aquella vida en común entre 1000 seminaristas que hubo en aquel entonces, casi hace un siglo, y entre los 8, bueno, o 15, ¿no?, que podéis llegar a estar, pero vamos, entre un grupo más reducido. No sé cómo es esa convivencia entre vosotros.
Pues la verdad es que es muy bonito porque yo creo que casi todos nos vemos como familia. Y eso que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, con nuestros defectos, y el que ha vivido en un piso compartido sabe perfectamente que hay roces, que hay tal, pero sí que es verdad que, o sea, lo que nos une es muchísimo mayor y que hay como un sentimiento de hermandad y de buscar tanto el bien del otro que muchas veces ves en los demás, ¿no? Y lo mismo que te salen a hacer gestos que normalmente no tendrías, o de ayudar en chorradas, ¿no? Como es preparar la mesa o en tal, que le toca a alguien, ¿no? Y pues y siempre ves que hay gente alrededor ayudando y buscando el explicar, por ejemplo, las cosas de las asignaturas o las conversaciones o... No sé, se ve que aunque, como en toda convivencia, ya de vez en cuando roces... O sea, la verdad es que yo que viví en piso de estudiantes, o sea, no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Que es una maravilla vivir así juntos. Y te forman mucho, te obligan a aprender mucho también.
Todos hemos visto aquellas imágenes, ¿no? De seminaristas, ¿no? Jugando a fútbol, incluso fíjate en ese campo del seminario. Pero claro, a vosotros no os da el número, no sé qué deportes practicáis.
Pues, sobre todo lo que lo que se suele hacer es frontón. De vez en cuando sí que nos juntamos con alguno más a jugar al fútbol, sobre todo con los del Redentoris Mater, que están con nosotros en clase y tal, o los peregrinos de la Eucaristía.
¿Quién gana, por cierto?
Se hacen equipos mixtos, entonces, ¿no?
Vale.
Sí, para evitar...
para evitar esta pregunta.
Eso es.
Bueno, Diego, que efectivamente que se te ve muy contento, se te ve muy feliz, que enhorabuena. Y a seguir adelante. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera, del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado.
Consulta la web muebledenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Hemos escuchado el testimonio de Diego, ese seminarista madrileño aquí en Navarra. Sigue la información en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.